Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Israel está preparada para cualquier escenario y cobrará un precio muy alto por cualquier ataque contra ellos. Es el mensaje de Benjamin Netanyahu después del asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que ha hecho crecer aún más la tensión en Oriente Medio, pues Irán promete responder. ¿Qué tal están? Arratsaldeon, enseguida les ampliamos esta información, pero hoy tenemos que mirar también a Panamá. Según ha confirmado la Fiscalía, el cuerpo hallado en este país centroamericano corresponde a la joven de Erandio que estaba desaparecida. Y en casa, en Algorta, el movimiento feminista ha denunciado en una concentración esta tarde las dos agresiones sexuales ocurridas en sus fiestas. Hay un detenido, Gary Suárez.
Sí, han sido dos agresiones sexuales denunciadas durante la pasada madrugada en el punto morado de las fiestas de Algorta. El movimiento feminista ha organizado una concentración de rechazo. Aseguran que en los entornos festivos siguen sin ser espacios seguros para las mujeres.
Estamos hartas de las agresiones que recibimos todos los días. La violencia machista es estructural, de manera aumentada en el contexto de las fiestas. Basta, nos queréis quitar las noches, las calles, las fiestas, nos queréis con miedo, pero no lo conseguiréis y responderemos de manera contundente ante todas las agresiones.
Un joven de 24 años ha sido detenido en Guecho por su presunta relación con estas agresiones. El Departamento Vasco de Seguridad dice que ha sido puesto a disposición judicial esta misma tarde.
Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad pide especial precaución en la A15 a la altura de El Duain, en sentido Donostia, donde hay un camión averiado. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, David Pierna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Mañana las temperaturas máximas ya no tendrán nada que ver con las que hemos tenido estos días de atrás. Bajarán de forma generalizada, siendo en el interior donde más se va a notar este descenso térmico. En el interior el ambiente va a ser soleado hasta que por la tarde vayan apareciendo nubes. En la costa tendremos ya nubes desde por la mañana, aunque será por la tarde cuando los cielos estén más cerrados, sin descartar alguna llovizna. El viento soplará del norte, notándose por la tarde. Las máximas se van a quedar en 24 o 25 grados cerca de la costa y sobre los 27-28 en el interior. Las mínimas van a ser templadas, aunque menos cálidas que estos días atrás.
Con Miguel Ortiz y Unai Uriarte en el control técnico, comenzamos. El cuerpo encontrado en Panamá corresponde a Eneritz, la joven de Erandio que se encontraba desaparecida. Lo ha confirmado la Fiscalía, que además señala la posibilidad de que se haya producido una muerte violenta. María Ruiz.
Sí, el cuerpo encontrado en Isla Carenero corresponde a la joven de Erandio, Eneritz Arginchona, que llevaba desaparecida justo hoy una semana. Tras las pruebas de ADN practicadas, gracias a la colaboración de la madre de la joven, se confirmaba su identidad, unas labores que han sido complicadas dado el estado de descomposición del cuerpo. Añaden que tras haberle practicado la autopsia se ha determinado que la causa de la muerte es un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza y, por lo tanto, una posible muerte violenta. En un comunicado, el Ministerio Público panameño daba a conocer que inicia la investigación para dar con los responsables. Han encontrado, señalan, las pertenencias de la víctima, así como indicios de los posibles autores de la muerte. Recordamos que Eneritz Arginchona, de 30 años, fue vista por última vez el pasado miércoles en el hostal donde se alojaba. Había acudido a la zona como cooperante. Su familia denunció su desaparición el viernes, el mismo día en el que fue hallado su cuerpo en Panamá.
Y hemos conocido también hoy el fallecimiento de Araceli Tamayo, la jubilada vizcaína que resultó herida grave en un atentado en Afganistán en el mes de mayo. Amaya Esteban, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la mujer de 82 años resultaba gravemente herida el pasado 17 de mayo en un mercado de la ciudad de Bamiyan, en el centro del país, en un atentado que dos días después reivindicó el Estado Islámico. Tres turistas catalanes fallecían, también tres afganos y ocho personas resultaban heridas. Una de ellas, Araceli, que fue trasladada inmediatamente a un hospital de Kabul. Cinco días más tarde era repatriada a Euskadi e ingresaba en el hospital de Basurto. Entonces, responsables sanitarios que la atendieron afirmaban que se encontraba clínicamente estable, pero con pronóstico grave. Finalmente, tras permanecer más de dos meses ingresada, fallecía ayer martes.
Y en Oriente Medio crece la tensión tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Israel no confirma ser el responsable del ataque que lo ha matado en Teherán, pero se da por hecha su autoría. Irán ahora promete venganza e Israel asegura estar preparado para responder si es atacado. Gary Suárez, arrachaldeón.
Arrachaldeón. Ismail Haniyeh ha sido asesinado esta madrugada en un ataque dirigido contra él en Teherán. Esta acción desencadena una serie de consecuencias porque Haniyeh, además de ser el líder político y representante diplomático de Hamas, había sido quien lideraba las negociaciones para un posible alto el fuego en Palestina. De momento, algunas de esas consecuencias se han dado en forma de amenazas a Israel. Hamas ha dicho en un comunicado que el asesinato de Haniyeh lleva el conflicto a una nueva dimensión y que este crimen debe ser castigado. Incluso el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho que Israel se ha buscado un duro castigo por su cuenta y que es la obligación de Teherán vengar la muerte del que era líder de Hamas. Por su parte, desde Israel, hace media hora ha hablado Netanyahu. Nos esperan días difíciles, ha dicho, se escuchan amenazas de todas partes, estamos preparados para cualquier escenario y estaremos unidos y decididos ante cualquier amenaza. Israel cobrará un precio muy alto por cualquier ataque contra nosotros. Eso sí, no ha hecho ninguna referencia al asesinato de Haniyeh. En la comunidad internacional, líderes de países como Egipto o Qatar han opinado que el asesinato puede echar por tierra todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para una tregua en Gaza. Por cierto, este no es el único ataque fructífero que Israel ha cometido en las últimas horas, porque ayer por la tarde el ejército israelí también asesinó en Beirut al número 2 de Hezbollah, Fuad Shukr. Hoy se ha encontrado su cuerpo entre los escombros de un edificio derrumbado por ese ataque.
Y en Venezuela son ya 11 los fallecidos en los disturbios y aumentan las voces que piden un escrutinio completo y verificado de manera independiente para reconocer la victoria de un Nicolás Maduro que sigue defendiendo su triunfo a Negoñi.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que la UE no puede reconocer los resultados electorales en Venezuela hasta no tener un escrutinio completo y verificado de manera independiente. Lo mismo ha pedido el presidente estadounidense Joe Biden y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La líder de la oposición, María Corina Machado, sigue reivindicando que se publiquen las actas electorales. El presidente Nicolás Maduro reivindica su victoria frente a la oposición y a los países que reconocen el triunfo de la oposición.
El gobierno no electo, repudiado por su pueblo del Perú, sacó un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó.
Por el momento son 11 los fallecidos en los disturbios registrados desde la celebración de las elecciones. Ante el clima de tensión, Costa Rica ha ofrecido asilo político al candidato Edmundo González Urrutia y a la líder opositora Corina Machado.
Las bases de los comunes han dado el visto bueno a que sus votos sirvan para investir como presidente a Salvador Illa. Sin embargo, quedan por votar las bases de Esquerra pasado mañana viernes. Fermín Alberdi.
Salvador Illa ya tiene los votos de los comunes y aguarda la decisiva consulta interna de este viernes en Esquerra. Uriol Junqueras, en una nota, afirma entender las dudas en su partido. Dice respetar el preacuerdo, pero deja en el aire qué votará él. Otra duda añadida, ¿qué harán los jueces? En Radio Euskadi lo apuntaba el profesor de Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro.
Bueno, ya veremos, ¿no? O sea, una cosa es el pacto y otra cosa es el recorrido que tenga hasta su aprobación definitiva. Hace poco en Euskadi nos han transferido la capacidad de convalidar los títulos. Sin embargo, han ido los tribunales y lo han echado para atrás. No todo entra en la Constitución, no todo entra en el régimen jurídico, no todo entra en lo que la Unión Europea admite.
Tampoco salen los 176 votos necesarios en el Congreso. A los 5 noes de algunas fuerzas de Sumar se añaden ahora las dudas de los 5 diputados de Podemos, que llama a este preacuerdo Esquerra Moncloa intercambio de cromos.
Y frente a las críticas internas en el PSOE, Pedro Sánchez saca pecho, califica el pacto de magnífico y asegura que sirve para empezar el camino hacia la federalización del Estado. Madrid, Nerea Sarriegi.
Sí, Pedro Sánchez está convencido y defenderá el preacuerdo en Cataluña hasta el final. Es magnífico, insiste, positivo para todos. A la espera del veredicto de las bases de Esquerra, evita hablar de concierto y asegura que es un paso hacia la federalización del Estado, abriendo la puerta a pactar con otras comunidades.
Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
Garantiza que se respeta la igualdad entre territorios. Es la respuesta a las críticas internas, la más dura, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No me representa ese documento. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere. Y algunos de mucho poder dirán
que soy el de siempre. Creen que me insultan, pero me alegra ser el de siempre.
Hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Y aquí la respuesta de Sánchez recordándole que tiene el apoyo de la ejecutiva del PSOE, pero es consciente de que el pacto en Cataluña le complica las cosas en Madrid, sobre todo con Junts, en un congreso en el que cada votación ha sido agónica. Por eso, este mensaje...
Me gustaría que la dificultad para encontrar acuerdos en las Cortes Generales termine. Que todos los partidos entiendan que ahora no es el momento de seguir haciendo campaña. Es el momento de hablar, de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Unos nuevos presupuestos porque asegura quedan al menos 3 años más de legislatura.
Un Sánchez que en su comparecencia de esta mañana finalmente también ha explicado los motivos que le han llevado a interponer una querella contra el juez Juan Carlos Peinado.
Se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia del gobierno, se reclama la separación de poderes, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando. Con un montaje ayer, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, absolutamente patético.
El Partido Nacionalista Vasco arrancará en septiembre, el día de la celebración de su alderdi eguna, el proceso que desembocará en su Asamblea General unos 6 meses después. Se trata del proceso para renovar, entre otros, la Ejecutiva Nacional del partido. Así lo ha anunciado esta mañana Andoni Ortúzar, que no ha avanzado nada sobre su futuro. El presidente del EBB ha subrayado que han logrado sus objetivos con más dificultades de las que esperaban y ha llamado a la militancia a acometer una puesta a punto del partido para seguir siendo líderes políticos del país.
Una puesta a punto exigente y sincera para que el PNV siga siendo un líder fuerte, el líder político de este país. Para que nuestro partido siga siendo capaz de ofrecer a la sociedad vasca un modelo de sociedad justo.
Las 8 y 12 minutos, vamos con lo más destacado de la actualidad deportiva.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
¿Qué destacamos esta tarde en lo que respecta al deporte, Mikel Bilbao? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John. Abrimos estos minutos dedicados al deporte con fútbol y con el partido amistoso entre la Real y Osasuna, duelo que ha comenzado a las 7 en Zubieta. Sepamos cómo transcurre ese derbi de pretemporada. Dani Gaña, Arratsaldeon.
A Arratsaldeon, Mikel, estamos ahora mismo en el minuto 5 de juego y desde hace 1 exactamente va ganando Osasuna con un gol de ante Budimir en una buena jugada de Areso por banda. Llegó a línea de fondo y cedió hacia atrás para que lanzándose al suelo batiera a Gorka Marrero por bajo. Un partido muy igualado en su primer tiempo. En el segundo, Osasuna continúa con su 11 inicial. La Real ha introducido hasta 8 cambios en el descanso y entre ellos la presencia de los delanteros Carlos Fernández y Take Kubo. Ahora mismo en el 5 de juego gana Osasuna por 0-1.
Gracias, Dani. Los Juegos Olímpicos. La palista donostiarra Miren Lazcano ha sido décima en la final del C1 de piragüismo slalom después de haber recibido 3 sanciones de 2 segundos. Sensación agridulce para la donostiarra en lo que era su primera cita olímpica.
Sí, sí, la verdad es que estoy contenta de haber estado en la final, era uno de los objetivos, pero bueno, una vez en la final, mi objetivo era sobre todo remar a mi nivel, sacar lo que yo considero que soy capaz de hacer y pues no lo he conseguido, ¿no? Entonces, pues aparte duele y pues, pero buscaremos mejorar y para la próxima.
En fútbol femenino, España 2, Brasil 0. Lucía García ha jugado la primera mitad. Irene Paredes y Iván Hernández han sido baja por lesión. Además, Esther Briza se ha quedado fuera de la pelea por las medallas en remo 2 sin timonel. Eso sí, participará en la final B en busca de diploma olímpico. Escuchamos a la aragonesa afincada en Guecho.
Tenemos el mismo objetivo todas las tripulaciones que están allí y creo que tendremos que hacer lo mismo. O sea, salir muy fuertes, utilizar la bala que tenemos en la salida y jugar a que no nos pillen.
En balonmano, España ha derrotado por 37-32 a Japón, con destacada actuación de los nuestros, 6 goles de Claudio Rozola, 3 de Imanol García Andía. En juego, hockey y hierba masculino, España con Chefo Basterre y Rafa Villalonga juega ante Sudáfrica. De momento, empate a 0. A las 9, baloncesto 3x3, España-Francia, Gracia Alonso de Armiño ante Hortense Limousin. En pelota, arranque la tercera jornada del Caster CaixaBank. Segundo punto para Jaca y Martija, que han ganado 22-17 a Peña y Vicuña, que hoy jugaba por Zabaleta. Jaca contento por el valor de la victoria.
Bueno, bigarren puntukin eta iruditzetako, bueno, momentu hontan, bueno, aurkari zuzenak izan da behaiek, bikoitza balio ezaken puntu elortu deula.
En remonte, previa para el mano a mano, Goicochea quinto 29, Martiarena 30. En ciclismo, vuelta a Portugal, sexta etapa con final en Boticas con victoria de Arten Nins. En la general, el luso Eulalio sigue como líder. Tercero, Jon Aguirre de Ken Pharma. Cuarto, Mikel Vizcarra de Euskaltel Euskadi. Séptimo, otro ciclista de la escuadra naranja, Joan Bou. Matel lidera la montaña y Euskaltel es primero en la general por equipos. Pello Labarría, director de la escuadra naranja.
Nos ha ido Artemich ahí para arriba, era el más fuerte de ellos. Y nada más, luego en la general se les ha visto a Eulalio y Stussi que van un punto por encima, pero bueno, nosotros ahí estamos en el grupo perseguidor de unos 5, estamos ahí con Bowie y con Vizcarra. Y nada, al final no hemos perdido tiempo, hemos salvado muy bien el día con los tres esos en el grupo de cabeza por detrás de Mitch.
Hasta aquí la información deportiva. En sucesivos informativos daremos cuenta del desenlace del duelo entre la Real y Osasuna. De momento, ventaja rojilla 0-1 con gol de Budimir.